Cierra los ojos y piensa en un cero. Si fuese la nota de un examen, sería una mala noticia. Si fuesen grados, te congelarías. Pero si se convierte en un porcentaje, es un 0%. Y un 0% de interés es una gran noticia. Ahora Worten financia tus compras hasta 30 meses con cero intereses. Celebra el mejor de todos los ceros con la financiación Worten del 3 al 28 de febrero. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard emitida por Santander Consumer Finance. Sujeta a aprobación por entidad financiera. TAE 0%. Intereses subvencionados por Worten. Consulta condiciones en www.worten.com.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién se lo llevó y, sobre todo, quién lo ha devuelto ahora en un sobre arrugado y rajado? El culebrón del cuadro extraviado del pintor Antonio de Felipe da otro giro, da otra vuelta de tuerca. La obra desaparecida de la Junta de Retiro del Ayuntamiento en 2007 es remitida ahora por correo y de forma anónima al diario El País. Vicente Olaya es el redactor jefe de la edición de Madrid. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Fue El País quien destapó la desaparición del cuadro. Lo que nadie se esperaba, entiendo, ahí en la redacción, es que ese cuadro desaparecido os lo enviaran a vosotros, ¿no? En el sobre, en principio, no había ni remitente ni ninguna pista sobre el origen.
Claro, fue una sorpresa y no había ningún que pudiese indicarnos quién nos envió el cuadro. Solamente venía una carta. Contamos hoy lo fundamental de lo que dice, uh-huh. Y es una carta que firma supuestamente un funcionario, pero las cosas que dicen no cuadran mucho con la realidad.
El cuadro os lo han enviado, como hemos dicho durante todo el día, roto, arrugado, como se ve en esa foto que habéis publicado en las páginas del periódico, ¿no? No ha sufrido manipulación alguna en la redacción, evidentemente.
No, venía doblado en ocho partes, uh-huh. Venía rajado, como se ve en la fotografía. Es como si lo hubiesen roto y luego se hubiesen arrepentido y decidieron mandarlo al periódico.
Bueno, y a partir de aquí, sorprende mucho la respuesta que hemos tenido hoy por parte del Ayuntamiento de Madrid, porque vosotros os habéis puesto en contacto con ellos y ellos no se quieren hacer cargo de la obra.
Claro, el problema de este cuadro es que no está inventariado. A pesar de que hemos publicado la fotografía, que se ve el cuadro en el despacho del concejal de Retiro, el Ayuntamiento, digamos que oficialmente, al no estar inventariado, no es propietario del cuadro. Como la alcaldesa abrió una investigación para determinar si el cuadro les pertenece o no, y hasta que esa investigación no acabe, el Ayuntamiento dice que no es propietario, con lo cual nos han dejado el cuadro aquí, nos han pedido que lo lleven. Claro, es que es más rocambolesco, porque nos han pedido que lo llevemos al juzgado, donde hemos ido esta tarde con los abogados a enterarle al juez de guardia el cuadro, pero el juez nos ha admitido la denuncia, porque claro, esta es una obra robada. Pero tampoco ha querido el cuadro.
El cuadro ha vuelto otra vez a la redacción de Miguel Yuste.
Claro, ahora el cuadro pues
colgarlo ahí, hombre, bonito no es, pero bueno.
Al final el cuadro tenemos que depositarlo en algún sitio, pero nosotros no somos poseedores de este cuadro, no es nuestro cuadro, es un cuadro de los madrileños.
Bueno, pues Vicente Olaya, redactor jefe del País, a ver si nos van a llegar los 200 objetos y obras, ¿no?, que también ha perdido el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, esos son bastante buenos.
Vicente, un abrazo.
Fíjate, hasta luego.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Intento, ni aunque los tribunales le terminen dando la razón a la Comunidad de Madrid. Declaración de intenciones del nuevo consejero de Sanidad en su estreno en los plenos de la Asamblea de Vallecas. Punto de inflexión en la calle Aduana y cambio de registro de Javier Rodríguez, hasta ahora firme defensor del proceso privatizador.
No seguimos con él y con las empresas que han sido adjudicadas, cuyo contrato todavía no ha sido formalizado, no se va a formalizar. Por lo tanto, no continuamos en este proceso.
Son las palabras del consejero, es decir, la posición oficial del gobierno de Ignacio González, que desde luego supone un cambio y una promesa que como poco se tiene que mantener mínimo durante esta legislatura y hasta la campaña. En la Puerta del Sol, por tanto, pliegan velas, se posicionan ante la pre-campaña y renuncian al proyecto estrella, también al proyecto que más quebraderos de cabeza le ha traído al presidente de la comunidad, Ignacio González. Unos y otros, empezando por el presidente y siguiendo por el propio consejero, se están comiendo con patatas declaraciones como estas. Bendita fonoteca.
Hay que reformar la sanidad y sobre todo en épocas de crisis y hay que ahorrar un dinero y hay que ahorrarlo de las partes donde se puede ahorrar, es decir, del presupuesto de la sanidad el 65% es personal, el 20% es farmacia y el resto, lo demás, es el 15%, por lo tanto solamente se puede ahorrar o de la farmacia o del personal, es el único sitio donde se puede ahorrar.
Esperanza Aguirre apuesta por primarias o casi primarias, pero en Andalucía.
Si en Andalucía fueran valientes, hicieran caso a Mariano Rajoy, que no se ha querido pronunciar, e hicieran como hicieron en Baleares o en Galicia, es decir, permitiendo que se presenten aquellos que aspiren a líderes, claro, ante los militantes, y no pretendiendo que te toque el dedo divino.
El dedo divino andaluz. Ya veremos si también la apuesta de la presidenta del PP madrileño se mantiene en el caso de Madrid. Aguirre ha dicho en una emisora de radio ultraconservadora que pensó en enviar ayer a las nuevas generaciones al domicilio de la jueza socialista, así la ha definido, que ha archivado el escrache a la vicepresidenta del gobierno. Es noticia que les ha avanzado hoy la SER en Madrid. El empresario Arturo Fernández sigue sin abonar las deudas contraídas con el ayuntamiento de Torrelodones en el pasado. Su grupo construyó y gestiona allí el colegio privado Peñalar y debe al ayuntamiento medio millón de euros. En su día las partes pactaron la devolución aplazada de esta deuda, pero el presidente de CEIM solo está cumpliendo con una parte de sus compromisos económicos con el ayuntamiento. También otro ayuntamiento, el de Madrid, ha sacado pecho, pero en este caso por el avance de las cifras del consistorio en el año 2013. El paciente mejora, pero sigue en la UBI con 7.000 millones del ala de deuda. Un cráter, por mucho que la delegada Concha Dancausa quiera ver el vaso medio lleno.
El superávit no significa que haya un dinero que sobra, sino que ese dinero tiene que servir para conseguir el equilibrio presupuestario, pues es el que se destina realmente a pagar la deuda, porque lo que se compara es los ingresos corrientes junto con los gastos corrientes, excluyendo los financieros. Es un tema un poco técnico, pero es así.
La ventana de Madrid.
Qué bien que con mis dedos noten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación.
El 112 ha atendido 159 avisos por incidencias a causa del viento en las últimas horas. La alerta se mantiene hasta las 10 de la noche. Alerta amarilla. Se esperan todavía rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la sierra. Está lloviendo con fuerza y eso está provocando problemas en las salidas, en las carreteras. Así que hay que circular con precaución en los siguientes puntos. Miguel Verísimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay retenciones en la M40 entre Majadahonda y El Plantío, en ambos sentidos. En la A5, a la altura de Móstoles, entre Colmenar Viejo y Tres Cantos, en sentido entrada, y a la altura de Pozuelo, en sentido A5. Si van al volante, recordemos, extremen la precaución, sobre todo por la lluvia.
Bueno, pausa, 2 minutos y vamos rápido a la Asamblea de Vallecas. Han regresado los plenos de los jueves.
La ventana de Madrid.
Nos ayuda a explorar nuestro mundo, a llegar a lugares donde nunca había estado nadie, a descubrir nuevas especies animales, a apoyar a otras personas. Cuando el deporte va más allá del deporte, no hay límites.
¡Vamos, amigo, alto!
Este viernes a la 1:30 de la mañana, Sergio García Dils y el Maratón del Sáhara. El deporte más allá del deporte en Acento Robinson.
¡Vamos, Sáhara!
Humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Hora 25. La información.
La Unión Europea ha aprobado esta tarde oficialmente la suspensión de algunas sanciones económicas contra Irán.
El análisis y la reflexión.
Prohibido protestar. Es grave que quien gobierna no quiera darse cuenta de los destrozos que ha hecho la crisis y de que el malestar está a flor de piel y puede estallar en cualquier parte.
La opinión.
Casi todos los dramas de sangre de la historia de Europa se han escrito por la ruptura de la cohesión social, por la desigualdad, y que este pacto entre el capital y el trabajo para la creación de una zona de cohesión social después de la Segunda Guerra Mundial es una de las principales claves de la paz europea de estos últimos 70 años.
Hora 25, el informativo más completo de la noche en la radio. Desde las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, con Ángels Barceló. Y síguenos también en hora25.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Toda la actualidad. Cadena SER. El Larguero, todas las noches desde las 12, las 11 en Canarias, con José Ramón de la Morena. Y si madrugas, puedes escucharlo de nuevo de 4:30 a 6 de la mañana.
Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Son las 7 de la tarde y 29 minutos.
La ventana de Madrid con Javier Casal.
cara de periodistas y jueves de pleno en la Asamblea. Así que vamos por partes. Lo primero, saludar a los periodistas de esta tarde. Andrés Gil, periodista del diario.es. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y Mariano Calleja, periodista de ABC. Mariano, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a la Asamblea también, ¿eh? Pleno 1 sin las Keti, pleno 1 sin plan privatizador de la sanidad y además con un cambio de discurso, con una promesa importante, un compromiso del nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, que ha asegurado que no van a continuar adelante incluso si la justicia les termina dando la razón en esto de la suspensión del proceso del plan sanitario. Ernesto Estevez está allí en Vallecas. Ernesto, welcome back, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Javier. El sucesor de Fernández Lasqueti se ha enfrentado hoy a numerosas preguntas de PSOE, Izquierda Unida y UPyD sobre el futuro de la sanidad tras suspenderse la privatización, sobre si habrá reclamaciones de las empresas y cuánto va a costar a los madrileños el fracaso del proceso. Sobre todo, ¿cuándo va a volver a intentarlo el gobierno popular? Con la sospecha del portavoz socialista Tomás Gómez.
Que usted va a esperar para volver a intentarlo. Usted nunca pensó en mejorar la sanidad pública. Usted nunca pensó en gobernar la sanidad pública. Su único proyecto era vender la sanidad pública a los grupos empresariales para que hiciesen negocios universales.
Ante esta sospecha y a preguntas de UPyD, el nuevo consejero Javier Rodríguez ha asegurado que su gobierno no va a plantear de nuevo este proceso privatizador, al menos en esta legislatura.
No continuamos en este proceso. Cosa distinta es que el proceso judicial sigue porque nosotros lo hemos iniciado. También les digo que si se da la circunstancia de que los jueces dicen que llevamos razón y que podemos seguir, no vamos a continuar. Se lo puedo decir más fuerte, más claro no lo sé.
Javier Rodríguez y el presidente regional Ignacio González han vuelto a cubrir de elogios a Lasqueti, impulsor de esta privatización.
Y hemos producido un ahorro, manteniendo todos los servicios públicos en sanidad, de 370 millones de euros. Y eso es gracias a la gestión del señor Lasqueti, que ha hecho una gestión extraordinaria, de los mejores consejeros de sanidad que hemos tenido nunca en la comunidad, señoría.
El presidente y su nuevo consejero han querido recalcar que la suspensión no se ha producido por las mareas ni por las protestas de los profesionales, sino exclusivamente por una decisión judicial.
Pero se ha producido. Bueno, esta tarde allí en la Asamblea, en Vallecas, ha habido presencia de los trabajadores de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada. Ha sido una presencia, Ernesto, prudente, pacífica, y ha habido un respaldo importante, ¿no?, por parte de la consejera de Empleo, por Mariño, para que se evite como sea el cierre de la planta.
Sí, en la tribuna de invitados y a las puertas de la Asamblea de Vallecas, decenas de trabajadores de Coca-Cola querían hacer visible su angustia por el futuro de sus puestos de trabajo en la factoría de Fuenlabrada. Y en la Cámara, la consejera de Empleo, Anabel Mariño, dejaba claro que su objetivo, además de minimizar los efectos del ERE, es evitar el cierre de la planta, porque el gobierno regional no entiende las razones de la empresa.
Además, quiero que profundicen, que me intenten profundizar los miembros de la empresa en esta optimización y, sobre todo, ¿por qué el cierre de una planta moderna, de una planta innovadora, de una planta que al parecer supone el 70% de la cuota de mercado y que va a afectar de forma necesaria a la imagen de la compañía?
Durante toda la tarde, Javier, los diputados socialistas de Izquierda Unida han lucido en el pecho pegatinas a favor de los trabajadores de Coca-Cola. Algunos incluso se han puesto gorros de cartón rojo que han merecido la reprobación inmediata del presidente de la Asamblea.
Ernesto, un abrazo.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Venga, vamos ahora sí con nuestro cara a cara, Andrés, Mariano. Mariano, notas un cambio de discurso, evidente, ¿no?, en lo que ha dicho Javier Rodríguez.
Totalmente, es un cambio de rumbo radical, diría yo. Yo creo que además es que lo tienen que explicar bien. Es decir, yo lo que dice el consejero de que no vamos a continuar, aunque la justicia nos dé la razón, a mí me gustaría saber por qué no van a continuar si la justicia les da la razón, si resulta que hasta hace dos días era tan bueno el proceso que estaban llevando a cabo. Es decir, aquí hacen falta más explicaciones y sobre todo que expliquen a qué se debe ese cambio de rumbo y sobre todo a tenerlo tan claro de que van a seguir con esa rectificación hasta el final de la legislatura.
Andrés, ¿cuánto pesa en todo esto unas elecciones, una cita electoral?
Yo creo que es fundamental.
¿Hay otro motivo para el cambio? Lo podemos analizar, pero yo creo que el punto principal sería 2015.
Es que no queda nada. Estamos ya, vamos, a un año de las elecciones autonómicas y municipales y las encuestas al Partido Popular no le dan mayoría absoluta, con lo cual no le dan continuidad en el poder. Y aquí había una pinza que era insoportable para el gobierno regional, tanto de la calle, transversal, usuarios, médicos, enfermeras, centros de salud, hospitales, todo, es que todo el sector y una amplia parte de la ciudadanía estaba en contra de esto. Y además tenían la pinza judicial, que tiene unos tiempos que no son los políticos y que amenazaba con aguarles la fiesta. Entonces, evidentemente, ellos ahora tienen que hacer este discurso, cambiar y abandonar este lastre que estaba suponiendo todo el conflicto sanitario. En cualquier caso, no nos olvidemos que hay otros aspectos de la sanidad que sí que se están privatizando, como puede ser todo lo relacionado con la sangre, ¿no?
Y se ha hecho.
Y se ha hecho.
Las otras lo que llamamos ya las otras privatizaciones. Mariano, ¿tiene tiempo en este año y medio que resta Ignacio González, digamos, para lavar esa imagen o las manchas que hayan podido quedar impregnadas en la ropa del gobierno regional debido a este proceso de privatización retirada? Sí. Es decir, ¿esta retirada llega todavía a tiempo o no?
Sí, o sea, todavía queda mucho tiempo para las elecciones autonómicas, queda más de un año y hay tiempo para todo, para que pase de todo. Aquí en una semana puede cambiar la política radicalmente, en un año y pico todavía más, ¿no? Yo lo que creo es que lo primero que tiene que hacer, sobre todo, es dar explicaciones para rectificar esa imagen de debilidad que se ha demostrado con este cambio de rumbo. Es decir, no podemos con la justicia, por supuesto que hay que acatar lo que digan los tribunales, eso es lo primero, pero no podemos con la calle, no hemos podido convencer a la mayoría de los ciudadanos y por lo tanto vamos a cambiar lo que llevamos en nuestro programa electoral y cambiamos totalmente de política. Eso yo creo que merece una explicación más a fondo.
Pero es que ni siquiera llevan el programa electoral toda la privatización. Es que ellos ya empezaron transgrediendo el programa electoral, porque en el programa electoral, con el que ganaron las elecciones en el 2011, no venía toda esta privatización. Entonces, bueno, no lo explicaron entonces y ahora tampoco lo explican, pero le dan la medalla de la comunidad a la Schetti, que la recogerá el 2 de mayo en la Puerta del Sol. Ahí se volverá a hablar otra vez, será esa foto condecorando al ideólogo de la privatización sanitaria, ¿no?
El que ha aguantado carros y carretas.
Es fusible,
también, ¿eh?
No sé.
Quiero decir que, bueno, en fin. ¿Y vosotros creéis que lo que ha ocurrido en las últimas semanas, este tiempo que queda que comentábamos antes, todavía para las elecciones de 2015, que todo este tiempo desactiva en parte uno de los argumentos principales de la oposición de Tomás Gómez, Mariano?
Pues yo creo que sí, yo creo que...
¿Cómo va a hacer Tomás Gómez ahora para mantener vivo en el recuerdo, en la memoria, ¿no?, de los votantes que esto pasó?
Claro, o sea, yo creo que ahí tiene que ser hábil el Partido Popular si quiere convencer de la importancia de este cambio de rumbo, ¿no? Y yo creo que la habilidad tiene que venir porque han desactivado al Partido Socialista, es decir, el discurso que estaba manteniendo, que era casi monotemático del Partido Socialista y también de Izquierda Unida, pues en realidad dentro de un mes a ver en qué queda, porque todavía hoy había preguntas, la semana que viene puede que también, pero dentro de un mes qué les va a quedar de ese discurso, y de aquí a un año, bueno, digamos. Yo creo que en ese sentido el Partido Socialista también se va a ver obligado a modificar buena parte de su estrategia.
Eso es verdad. O sea, esto evidentemente, igual que decimos que es un lastre que se quita al gobierno, también es una herramienta menos de oposición que le queda a la oposición. En todo caso, bueno, ahí yo creo que hay suficientes elementos de oposición al gobierno regional como para que tanto el PSOE como Izquierda Unida y UPyD lleguen hasta el 2015 haciendo presión. En fin, no creo que dependa solo de la sanidad.
No, pero como hasta ahora era casi monotemático y era...
Bueno, era un gran argumento,
eje,
claro.
El eje de su oposición, no, pero era el eje principal de su oposición.
Sí, bueno, mucha fuerza, con mucha fuerza.
Claro. Esa posición se resiente también.
Sí, sí.
Oye, una última cuestión, que me queda minuto y medio. Lo de Esperanza Aguirre. Bueno, pero Verborrea es poco. Esta mañana otra vez en una emisora de radio se le ha vuelto a calentar la boca, ha hablado del dedo divino en el caso de Andalucía. Os pregunto por el caso concreto de Madrid. ¿Creéis que Esperanza Aguirre defendería unas primarias en el caso de la comunidad?
Hombre, Esperanza Aguirre las ha defendido precisamente en el periódico de Mariano, ¿no? Ha escrito a favor de las primarias muchas veces. Otra cosa es que se animen a hacerlo. El propio Íñigo Enrique de Luna también recogió firmas en su época a favor de unas primarias. Veremos. Yo dudo mucho. Y hablando de lo divino, pues que, en fin, el de Ignacio González, ¿quién lo puso?
Mariano, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo que Esperanza Aguirre, si hubiera primarias en la Comunidad de Madrid, en fin, se las llevaba todas. Porque yo creo que Esperanza Aguirre sigue teniendo muchísima influencia en lo que es el partido en Madrid, en todos los niveles. Y en fin, no me extraña que lo defienda. Además, yo creo que sería una medida a tener en cuenta y que habría que estudiar con bastante interés.
Bueno, pues Andrés Gil, Mariano Calleja, hasta la semana que viene los dos.
Igualmente, gracias.
Hasta la tarde, adiós.
Adiós.
Bueno, Nos marchamos. Mañana estamos aquí. Mañana es viernes, por fin. Estaremos aquí, como siempre, desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad de La Ventana de Madrid. Ahora sigue La Ventana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.